Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este espacio de Mediodía COPE, al Espejo. Con alegría, con esperanza. Hoy es 15 de septiembre. Celebramos la fiesta de la Virgen de los Dolores. Es un día hoy bonito. Es una fiesta litúrgica de amplia historia. Se fraguó, fíjense, a lo largo del siglo XIII. El primer documento que se refiere a esta fiesta litúrgica en torno a la Virgen Dolorosa es de 1423, y a partir de ahí ha ido teniendo distintos momentos de implantación. Por ejemplo, en 1482, Sixto IV compuso e hizo insertar en el misal romano, con el título de Nuestra Señora de la Piedad, una misa centrada en el acontecimiento salvífico de María al pie de la cruz. 200 años después, en 1668, se les concedía a los siervos de María la facultad de celebrar el tercer domingo de septiembre la misa por los siete dolores de la Virgen. Benedicto XIII extendió esta celebración en 1727 a toda la Iglesia Latina. En fin, que tiene una amplia, dilatada historia, unido a que ayer fue la exaltación de la Santa Cruz. Hoy vamos a hablar largo y tendido con Francisco Javier García Simal sobre la exaltación de la Santa Cruz y sobre esta fiesta de la Virgen de los Dolores. Un afectuoso saludo de Víctor Morujo en el control y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. En este mes de septiembre, los cristianos celebramos la fiesta del Dulce Nombre de María. Fue el martes pasado, cuatro días después de celebrar la Natividad de la Virgen. El hecho de que la Santísima Virgen lleve el nombre de María es el motivo de esta fiesta. Buenas tardes, Inmaculada Serrano.
Buenas tardes. En esta fiesta estamos llamados a reconocer que cada uno de nosotros somos conocidos por Dios con un nombre particular. ¿Por qué eligieron ese nombre para ti, para mí? Un buen ejercicio sería el de hacerle esta pregunta a nuestros padres. En relación a esto, Eva María Molina nos explica lo que significa para ella llevar su nombre.
Para mí, llamarse Eva María es todo un orgullo. Tener el nombre de Eva, en la cual para mí representa lo humano, ¿no? La madre de los vivientes, y en la cual yo me veo reflejada como madre, con una familia, un esposo y madre de tres niños. Y a la vez llamarme María, que representa lo divino, es la madre del Señor, ¿no? Y en la cual pues, me veo reflejada pues, como mujer creyente, convencida de Dios y entregada a mi fe, pues claro, para mí llamarse Eva María es un regalo divino.
La sucesión de ambas efemérides constituye un...
Ayer, 14 de septiembre, celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, día en el que recordamos y honramos la cruz en la que murió Jesucristo, salvándonos. Y hoy, un día después, hacemos recuerdo, conmemoración de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores.
La sucesión de ambas efemérides constituye una invitación a meditar en torno al misterio del dolor que unió las vidas de Jesús y de María. Meditar en los dolores de nuestra madre nos ayuda a comprender mejor los dolores de Cristo. Escuchamos al hermano mayor de la Hermandad de la Dolorosa del Ave María de la Catedral de Ciudad Real, Leonardo Campos.
La Hermandad Nuestra Señora de los Dolores Ave María tiene su sede canónica en la Catedral. Actualmente lo componen unos 600 hermanos. La fecha fundacional es sobre el siglo XVII. Hay que destacar que la imagen actual es del imaginero sevillano Castillach. Como curiosidad, antiguamente los hermanos cuando se cruzaban por la calle se saludaban con las palabras Ave María. También me gustaría reseñar que a los pies de la imagen está el sepulcro del obispo Juan Hervás, gran devoto de la imagen, y que, según nos han contado, lo utilizaba él mucho como sacristía antes de dar la misa.
Y ahora escuchamos a Cecilia Sánchez, presidenta del Santísimo Cristo de la Vega de Socuéllamos, el patrón del pueblo.
La advocación del Cristo de la Vega se remonta al siglo XVII, aunque como patrón del pueblo aparece a finales del siglo XIX. La antigua imagen fue destruida en la Guerra Civil. La actual preside el retablo mayor de la parroquia de la Asunción y se caracteriza por ser un Cristo crucificado aún vivo. La fiesta en su honor se celebra el 10 de agosto, en la que los socuellaminos le expresamos nuestra veneración y respeto en medio de las ferias y fiestas. El Cristo de la Vega se encuentra arropado durante todo el año por el fervor y veneración que el pueblo de Socuéllamos le profesa, y también preside toda la cuaresma al pie del altar.
Y lo último que destacamos hoy en esta parte informativa del Espejo son dos citas en Torre de Juan Abad, que son oportunidades únicas. Mañana, sábado 16 de septiembre a las 9 de la noche, Jan Vermeer con el coro gregoriano Ides Baldus. Es una oportunidad de verdad que merece la pena. Y ese mismo coro gregoriano Ides Baldus cantará la misa de Ángelis en la misa de 12 del domingo. Una propuesta cultural y religiosa para este fin de semana. Gracias, Inmaculada Serrano, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La actualidad tiene muchos vértices, porque podemos estar al pie de lo que está sucediendo. La semana próxima haremos un pequeño recorrido por las tomas de posesión que están teniendo lugar de los sacerdotes que han sido trasladados, que es una Eucaristía igual de especial que siempre, pero con algunos elementos que nos indican justamente ese inicio de servicio en cada una de las parroquias y que está acompañado por nuestro obispo don Gerardo. Pues como digo, la semana próxima haremos un breve recorrido por algunos de los primeros momentos de servicio en cada una de las parroquias, en los sacerdotes que han sido trasladados. Y hay otras actualidades que son pues más de largo recorrido, como la que nos va a destacar ahora Juan Serna en Tenemos un WhatsApp.
En 15 días, cuatro seminaristas de nuestra diócesis van a ser ordenados sacerdotes por don Gerardo en la catedral. Se trata de Miguel, de Ángel, de Pascual y de Martín, que ya fueron ordenados diáconos al comienzo del verano y que durante este tiempo se han ejercitado en el ministerio de servir a los demás, por ejemplo, acompañando a los jóvenes en la JMJ o en las celebraciones litúrgicas o en la visita a los enfermos. Ahora hay algunas comunidades cristianas de nuestra diócesis que los esperan como testigos de Jesús para que sean sus pastores en nombre del Señor, que los mantengan unidos a la Iglesia. Ojalá cada año en nuestra diócesis pudiéramos tener cuatro ordenaciones sacerdotales. Hay que decirle a los jóvenes cristianos de nuestra diócesis que necesitamos sacerdotes y que también ellos pueden plantearse este camino de servicio y de plenitud.
Informado.
como hemos anunciado, tenemos al teléfono en directo a Francisco Javier García Simal. Es buen amigo, arquitecto. Y yo creo que no exagero para nada si les digo que yo creo que es uno de los grandes conocedores de toda la religiosidad popular, de las hermandades, de cofradías, de Semana Santa, de Gloria, de toda España. Sin duda que de la provincia es el que más sabe, ¿no? Y nos lo demuestra cada vez que hablamos con él, porque además de todo eso es colaborador del programa El Muñidor de esta casa, el podcast de COPE. Paco, buenas tardes.
Don Miguel Ángel, buenas tardes, exagera.
¿Exagero? Bueno, pues sí, yo creo que no.
Tiene poco, pero bueno.
creo que no.
Sí que tengo porque, como antesala, sí que la religiosidad popular se vivió en mi casa desde siempre y ha sido una manera de entrar a la mayor religiosidad que es el servicio en la iglesia aquí en mi pueblo. Entonces sí que me gusta aprender, saber y transmitir.
Muy bien, bueno, pues que juzguen los oyentes, ¿no? Yo he hecho sí. Una afirmación, tú otra, pero que juzguen
ellos. Mi amigo,
eso,
sin duda. Muy amigo.
Paco, ayer celebramos la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, hoy es la fiesta de la Virgen de los Dolores, son dos realidades, dos fiestas litúrgicas con una profunda raigambre en nuestros pueblos, en nuestras parroquias, en nuestra vida. Cada una tiene un origen distinto. ¿Algo así rápido, alguna pincelada histórica diferenciada del origen de la fiesta de la Exaltación de la Cruz y de la Virgen de los Dolores?
Vamos a ver, pues son fiestas, efectivamente, la Madre dicho Inmaculada. Es que van unidas incluso en el tiempo y en 48 horas es la doble cara de una moneda en la que, igual que por ejemplo en el Corpus, celebramos la memoria de una manera mucho más lúdica, por decirlo de una manera alegre, festiva, de lo que ocurre el Jueves Santo, pues entre el 14 y el 15 de septiembre la religiosidad popular y la liturgia y la iglesia pues celebra de una manera muy diferente la que se celebra el Viernes Santo. Y efectivamente pues es recoger que el dolor producido en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, pues Jesús y María estaban íntimamente unidos y el dolor lo recoge casi siempre muy bien la religiosidad popular. Es decir, que la devoción por María en sus dolores es más antigua que la devoción de la Exaltación de la Cruz. Los cristianos primeros, y lo sabréis vosotros mejor que yo, no querían la cruz porque era símbolo de tortura y no símbolo de gloria. Entonces los primeros cristianos sí reconocían los dolores de la Virgen a través de Lucas II, pues como el medio de acceder a esa cercanía a la Virgen y a la redención del Señor.
Una espada que traspasará el alma.
Efectivamente. La profecía de Simeón, que por lo visto sus ojos están en el monasterio del Escorial, por lo visto, no lo estoy seguro.
¿De Simeón?
Sí. Está como reliquia traída por Felipe II en el monasterio del Escorial. Estoy casi seguro, pero no lo puedo decir a ciencia cierta.
Sí.
Y bueno, la devoción por la cruz pues nace pues unos siglos después, cuando Santa Elena, la madre del emperador Constantino, pues marcha a Jerusalén buscando la Santa Cruz y a través de indagaciones, preguntas, pues llega un poco al Gólgota, que se había tapado todo lo que ocurría, y bueno, encuentra muchísimos restos de muchas cruces, estamos hablando del año 327, 328, encuentra muchísimos restos de muchas cruces, y claro, ¿cuál era la de nuestro Señor? Parece ser que la tradición popular dice que se acercó una mujer moribunda, y al entrar en contacto con la cruz del Señor, pues se puso automáticamente bien de salud. Y por eso es la cruz que se reconoce como la cruz del Señor. Y se celebra la primera festividad, se celebró en el año 335, allí mismo donde está hoy la Basílica. Si bien el 14 de septiembre, eso fue un 14 de septiembre, pero el 14 de septiembre, pues el emperador del Imperio Romano de Oriente, Heraclio, la recuperó del expolio que había hecho el rey persa, que se la llevó allí, y la utilizó como escabel de sus pies, y la rescató. Y la devolvió a Jerusalén el 14 de septiembre de 628 en una procesión muy solemne, una procesión que ya aventura lo que la religiosidad popular va a hacer con la Santa Cruz. Un dato trascendente de esa procesión es que el emperador Heraclio se puso sus mejores galas para la procesión, no podía ser menos, devolvía la cruz del Señor a su lugar. Y tenía tantas galas, tanto peso de oro, que nada más empezar la procesión, pues no pudo avanzar. Y se tuvo que despojar del oro y regalárselo al pueblo de Jerusalén para poder acompañar a la cruz del Señor.
Uh-huh. Paco, en nuestra provincia hay muchas hermandades y pueblos que tienen fiestas patronales en torno al Día del Cristo, como popularmente se le conoce. También son muchos los pueblos que tienen ahora sus fiestas en torno a la Virgen de los Dolores. ¿Cuáles podrían ser de los pueblos de nuestra provincia las más destacables?
A ver, Ciudad Real tiene, la diócesis tiene 102 poblaciones. Decir que la vocación más difundida es la de nuestro Padre Jesús Nazareno, como es normal. Pero sin embargo hay 34 advocaciones de crucificados y 18 de ellos, bueno, en realidad serían 14 porque hay 18 poblaciones que celebran en estos días, ayer celebraron su día grande y la festividad del Cristo, como tú bien dices. De la Virgen de los Dolores no hay tantas poblaciones que tienen la festividad porque acabamos de celebrar el día 8 la Natividad de la Virgen, que es cuando en realidad muchas poblaciones con advocaciones marianas de gloria celebran la festividad. Sin embargo, sí que hay muchas cofradías y hermandades que tienen sus funciones en estas fechas, que son la propia de los Dolores de la Virgen. Bueno, pues como poblaciones importantes que han procesionado ayer y que sacaron al Cristo, pues tenemos Bolaño, que es un Cristo de la Columna, tenemos Malagón, el Cristo del Espíritu Santo, Manzanares, muy multitudinaria, nuestro Padre Jesús del Perdón, que es el patrón de Manzanares, Torralba de Calatrava, el Cristo del Consuelo, Miguel Turra, nuestro Padre Jesús Nazareno, lo que habéis nombrado, de Socuéllamos, el Cristo de la Vega, antigua cofradía de la Sangre de Cristo, que tienen una tradición tremenda. Hay 18 poblaciones que tienen esta vocación. Y en cuanto a las de Dolorosa, de Virgen de los Dolores, pues de las más antiguas, pues tenemos Alhambra, en 1790, Almodóvar del Campo, siglo también 18, Ciudad Real, como habéis hablado con el hermano mayor de Ave María, alrededor de 1700, 1600 poco, y Puerto Llano, en 1781. Daimiel celebra también función, bueno, Manzanares, Villanueva de los Infantes, Almodóvar del Campo, muchísimas poblaciones celebran función estos días de los Dolores de la Virgen.
Si hablamos un poco de historia, ¿qué antigüedad podríamos señalar que dijéramos de las hermandades que tienen a Jesucristo y que celebran ahora, tienen sus cultos? ¿Cuál podría ser la más antigua o de las más antiguas que se sepa? ¿O cuáles podrían tener más valor en cuanto a una imagen que se diga tiene una calidad artística, que mueve a la fe de una manera pues más destacada que a lo mejor en otras?
Lamentablemente la calidad artística de por antigüedad, pues la mayor parte se perdió en el conflicto civil del 32 al 39, el 31 al 39. Como antigüedad, pues es una cofradía que ahora mismo está desaparecida, pero es la Santa Cruz del Silencio de Puebla del Príncipe, que se remite al siglo XIII. Y luego tenemos la de Piedrabuena, del Cristo de la Antigua, que es anterior a 1491, donde ya se conocen documentos que existían. En Ciudad Real también tenemos la del Cristo del Perdón y las Aguas, que está muy vinculada a su formación a la visita de San Vicente Ferrer. En 1599 estaba también constituida. Y, por ejemplo, decir que en Villanueva de los Infantes se procesiona con un Lignus Crucis, original que había venido y que se perdió en el año 36 y que Fray Luis Valero Hurtado en 2013 lo repuso. El fragmento de la Cruz de Cristo, sabemos que una tercera parte se quedó en Jerusalén, otra se trajo a Roma, otra a Constantinopla y el otro resto se hizo esquirlas, la otra cuarta parte se hizo esquirlas que se repartieron por todo el mundo. Entonces en Infantes tenemos una verdadera esquirla del resto de la Cruz del Señor. Entonces, y luego como imágenes de la Dolorosa, para mí, hay una que me llama mucho la atención, muy desconocida, que para mí es preciosa, que es la de Almodóvar, que es de Mariano Benlliure.
Sí, sí. ¿Qué crees tú, Paco, que aporta la religiosidad popular en nuestra tierra, en nuestros pueblos, en lo que tú ves y percibes?
A ver, Asépticamente, está claro que donde la religiosidad popular está enraizada y existe desde hace bastante tiempo, la asistencia y la vida parroquial y pastoral es mayor. Eso es así de claro. Donde no hay religiosidad popular con raíz, la vida de la iglesia es menor.
Ojo, que ahora te voy a preguntar los riesgos, pero sigue, continúa.
Claro, claro, claro que hay riesgos, como en todo, pero la religiosidad popular es una forma de vivir el servicio que nos pide el propio Cristo, que sirvamos, el propio Cristo de la cruz, que sirvamos hacia los demás y en el reconocimiento a Dios como Padre. Y eso la religiosidad popular lo ha sabido hacer perfectamente. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es evidente. El riesgo es salirse de la raíz. En cuanto nos salimos de las raíces, de las propias normas dictadas por cada cofradía y hermandad a través de la historia, corremos el peligro de folclorizar aquello sin esencia. Entonces, jerarquía de la iglesia, parroquias, hermandades tienen que andar de la mano buscando la evolución lógica, igual que la iglesia ha evolucionado. Pues mira, estamos hablando a distancia y remitiendo por los radios, cosa que hace un siglo era impensable, pero el evangelio sigue siendo el mismo y la festividad sigue siendo la misma y la esencia no se puede cambiar. Eso es lo que no se puede hacer desde cofradías, hermandades, religiosidad popular. Intentar cambiar la esencia porque me gusta la manera de salir de tal sitio o de cual sitio sin que le dé esencia. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que mis hermanos, los miembros de la cofradía o de la hermandad, lo sean por lo exterior y no sean atraídos por lo interior. Entonces, la fidelidad a la raíz es fundamental para que la correcta comunicación entre la religiosidad popular y la liturgia en sí de la iglesia sean las adecuadas. No sé si te he respondido a la siguiente pregunta.
Sí, bien. No, porque me he colado yo diciendo, ojo que van a ir los riesgos, y ya nos has respondido perfectamente.
Es que venían de la mano. Y cierto que en toda España, porque vamos a ver, la religiosidad popular se extiende principalmente en España, pues por España, Portugal, Italia y Sudamérica. Pero en España es donde está más arraigada. Entonces, vamos a decirlo así, sevillanización, no andalucización, de muchas cofradías en todo el territorio nacional conlleva que hay momentos de auge, pero ya va habiendo momentos de decrépito.
Claro.
Entonces, hay que ser consciente de ello. Y ojo, también hay que la propia iglesia tiene que acompañar para que no se produzcan barbaridades. Yo he visto en estos tiempos a un nazareno vestirse con túnica blanca, por amor de Dios. Claro. Es que eso no dice de lo que está pasando en la devoción a un Cristo nazareno.
Claro. Pues ya lo ven, Francisco Javier García Simal, buen amigo. Y ustedes verán, porque todo lo que ha dicho lo ha dicho sin papeles, que yo he hablado mucho con él y sé que no tiene apuntes, que lo tiene en la cabeza.
Apuntes ahí los sé.
Bueno, claro, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en estas dos festividades que van juntas, la Exaltación de la Santa Cruz y la Virgen Dolorosa. Muchísimas gracias, Paco. Seguimos.
Nada, y sí, solamente decir, como decía el Papa San Juan Pablo, que Jesús y María es la redención del género humano. Por ello se llega a la redención del género humano. Esta festividad es la de redención del género humano y la religiosidad popular así lo ha entendido desde hace siglos.
Así tiene que ser. Muchísimas gracias, Paco. Buenas tardes.
Un abrazo.
Seguimos. Un abrazo.
Adiós. En Mediodía COPE, El Espejo.
Llega el Gracias a Dios ya es viernes de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Llevamos unos años de tremenda polarización política, y más desde este verano y lo que nos queda. Cuando suceden cosas graves, es lógico que casi todo el mundo tome partido, incluso alce la voz definiendo su postura. Y es así que hoy más que nunca oímos hablar de derecha frente a izquierda. Pero en lo que no hay ninguna polarización, salvo esas excepciones raritas que siempre sobresalen por sus excentricidades, es que a los españoles les gustan las fiestas, sus fiestas. Es empezar el verano con el Corpus y sucederse una serie de celebraciones centradas en los santos patronos, hechos relacionados con María y, por supuesto, con nuestro Señor Jesús. De manera que los Cristos y las Vírgenes obtienen mayoría absoluta por todos cuanto queremos honrarlos y de paso disfrutar de días de asueto. Esta semana, sin más, desde el dulce nombre de María a la exaltación de la Santa Cruz, cientos de pueblos se han volcado con sus tradiciones. Y es que España, pese a quien pese, sigue siendo 99% católica en sus orígenes. Demos por ello gracias a Dios y esforcémonos en que así siga siendo. Y que la fe sea la que una y no polarice. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues aquí estaremos el próximo viernes, que será ya 22 de septiembre. Celebraremos a San Mauricio. Para hoy y siempre, buenas tardes.